1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Que Radio Martí, como todos los cubanos de la isla y los cubanos del destierro sabemos, fue establecida en 1985 bajo un programa creado por la fundación de entonces, la Fundación Nacional Cubano-Americana, bajo el liderazgo de Jorge Mascanosa. En aquella época sabíamos y estábamos absolutamente seguros que la verdad tenía que prevalecer dentro de Cuba. Y esa fue la razón por la cual en aquella ocasión, en 1985, salió el primer programa y salió al aire Radio Martí. O sea, es que sabíamos que cuando la verdad pudiera llegar al pueblo cubano de la isla, el pueblo entendería la gran estafa que la tiranía Castro comunista que secuestró nuestra isla en 1959. Yo estaba allí, no me lo contaron, siempre lo repito, porque yo estaba allí, era muy joven, pero presencié todas las barbaridades y todo el mundo, el pueblo de Cuba, creía que la solución estaba en el cambio de gobierno, no en el cambio de sistema. Y por eso el pueblo cubano de la década de 1950 al 60 apoyaba el cambio para que viniera la normalidad y cesara el terrorismo que estaba ocurriendo durante una época en que el movimiento 26 de julio llegó a anunciar a bombo y platillo con mucha gloria de que pusieron 100 bombas en una noche. ¡Qué barbaridad! Un terrorismo verdaderamente organizado a través del Partido Comunista, pero no se sabía porque era el movimiento 26 de julio que era la fachada. Y como es natural, era un movimiento nacionalista y el pueblo cubano le dio el apoyo. Ese movimiento fue liderado por Fidel Castro, que en definitiva el pueblo cubano puso sus esperanzas y sin embargo fue totalmente traicionado y todo fue la gran mentira. Y hoy el programa de nuevo se viste de gala, porque tenemos a un gran predicador que dentro de la isla, y sabemos lo difícil que debe ser predicar, porque predicar la fe cristiana dentro de Cuba debe ser muy difícil, porque esta tiranía castrocomunista sabe que cuando el pueblo cubano tenga fe y tenga confianza en lo que destinos de Dios, pues claro que va a querer libertad y democracia, y eso es lo que no quiere la tiranía castrocomunista. Hoy tenemos el gran placer, el gran honor de tener con nosotros a un pastor, a un predicador que es extremadamente escuchado y que tiene dos veces, es valiente dos veces, por el apellido y porque lo es. Y me estoy refiriendo al pastor Alain Toledano Valiente. Pastor, bienvenido al programa Voces que Inspiran. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos dan el privilegio de poder amplificar la voz de la verdad ante el mundo.
Bueno, pues nos honramos teniéndote en el programa y queremos que nos pongas al día cómo están las cosas, que ahora escuchábamos que Díaz-Canel le estaba pidiendo contribuciones al pueblo cubano para poder cooperar con dinero para el gobierno. Son cosas de esas increíbles, pero quisiera escuchar cómo estimas tú que se están movilizando las cosas en Cuba para dar al traste con la tiranía castrocomunista. ¿Qué me puedes informar?
Una de las cosas que realmente marca la identidad del sistema comunista es lo mismo que marca la identidad de Satanás, que es precisamente la mentira. La escritura dice que Satanás es el padre de la mentira. Él fue quien inventó la falsedad y la mentira. Entonces, el régimen cubano se ha basado y tiene todo un historial de falsedad, engaño, mentira y traición. Entonces, por eso es que siempre afirmamos que no hay nada que se parezca tanto en la tierra al sistema de Satanás que el comunismo. El comunismo tiene las mismas bases, las mismas funciones y el mismo modo operandi que Satanás. Desde el principio, que comenzó con el movimiento golpista Fidel Castro, hasta el día de hoy, 62 años después, siguen las mentiras, siguen los atracos, siguen los decomisos, siguen el engaño, las traiciones. Han creado una cultura de desconfianza en un pueblo como el pueblo cubano, que siempre ha sido un pueblo hospitalario, un pueblo gentil, amable ha sido siempre el cubano. Tuvieron que destruir toda la identidad del cubano nato de aquí, que tenía una cultura 100% nacional, para poder establecer el régimen satánico que hoy tenemos en la isla. Esto ha sido un trabajo prolongado, un trabajo de tiempo, y una de las cosas que siempre le digo a mis amigos, que el sistema comunista no enseñó a leer al cubano porque quería que el cubano se superara, sino porque tenía un programa diabólico, que hoy lo estamos viendo, cómo alquilan a los médicos, cómo pueden jugar con la profesión de los hombres y las mujeres en Cuba, que estudian un oficio y cuando lo usan para enriquecer el régimen es legal, pero cuando tú quieres usarlo para buscar tu prosperidad y el mismo oficio quiere usarlo para sacar adelante tu familia, entonces se convierte en algo ilegal. Entonces, hasta el día de hoy, todo lo que Cuba está diciendo al mundo es una mentira, es una fachada. Ya cuando una persona pierde la vergüenza, entonces no le importa nada. Es como el hombre que sabe que su esposa lo está traicionando con el vecino de al lado y perdió la vergüenza y sale de mano con la esposa con la cabeza en alto y no le importa lo que digan los vecinos porque ya es un desvergonzado. El gobierno cubano ya ha perdido la vergüenza. Le ha tomado el gusto a mentir y le ha tomado... Él ha podido experimentar que mentir descaradamente siempre va a tener adictos y va a tener ingenuos que le vayan a creer. Entonces ya en los noticieros, en las noticias internacionales, ellos mienten descaradamente diciendo todo lo que dicen cuando saben que es mentira y cuando saben que hay todo un pueblo que quiere y que necesita cambio en nuestro país. Yo creo que no hay cubano en este momento que se respete que no quiera un cambio en la nación. Estamos viviendo momentos bien difíciles, estrechez, escasez de todo tipo. Ahora mismo, estamos para entrar en la fase número uno de la recuperación, del reinicio de todas nuestras actividades normales. Y en esta fase uno acabamos de toparnos con una situación. Salimos, las veces que salimos días anteriores, había gasolina en el cupé. Mañana empieza la fase uno. Ya Cuba empezó a decir de que no hay gasolina. Es decir, termina esta fase de enclaustramiento en las casas y Cuba empieza a fabricar crisis, porque no está el crisis. Ellos, los servicentros, sí tienen gasolina, pero ellos mandan a parar para que no le vendan gasolina al pueblo, porque lo que están evitando es que las personas puedan realizar su vida y puedan llevar una vida estable dentro de la nación. Todo lo que tiene que ver con las crisis que tiene el cubano es fabricada, porque es una manera de esclavizar y gobernar a un pueblo. Ellos no saben gobernar bajo la voluntad del pueblo, ellos no saben gobernar respetando el derecho del ciudadano común y corriente. Ellos tienen que oprimir al pueblo, someter al pueblo, empobrecer al pueblo para poder tenerle el pie arriba y supuestamente dirigirlo. Entonces, eso no es gobierno. En Cuba no hay gobierno. Cuando tú tienes que enseñarle el puño a una persona para que te obedezca, o tienes que amenazarlo para que te obedezca, ya ahí no hay gobierno. Ya ahí hay fuerza y el amor. El gobierno consiste en el amor. La mujer obedece al hombre porque lo ama. Los hijos obedecen a los padres por amor. Entonces, cuando hay fuerza, dejó el amor de primar, y entonces ya ahí hay un desgobierno, y ahí hay una dictadura en el caso de Cuba. Y tristemente, el cubano tiene en este momento todas las necesidades habida y por haber, tanto alimenticia como económica, como social, como política. Hay una crisis religiosa porque estamos sufriendo de todo tipo de persecución, amenazas. ¿Y qué nos falta en Cuba? Más bien tenemos que preguntarnos realmente qué necesita el cubano, porque de escasez hay todo tipo de escasez en la nación de Cuba en este momento.
Muy triste todo lo que me estás comentando. Como es natural, eso es muy conocida por la Cuba del destierro, porque nosotros empezamos a sufrir en la imposición del yugo comunista. Yo salí de Cuba en 1961, el 15 de mayo, y como es natural ya se estaba imponiendo el yugo comunista, Castro comunista, porque en Cuba hay algo peor que el comunismo, que es el Castro comunismo.
Así es.
La familia Castro ha sido una maldición que le cayó a la isla de Cuba, y como es natural, pues bajaron disfrazados de corderos y venían con las cruces, y en fin, fue una cosa terrible cómo se puede engañar a un pueblo totalmente como sucedió en Cuba. Desde luego, éramos 6 millones de cubanos en 1958, y la realidad es que yo estaba allí. Fidel Castro fue súper bienvenido y aceptado, y como es natural, el pueblo cubano de aquella época le concedió jóvenes y viejos, todas las edades le otorgaron una confianza total y restricta, porque esta doctrina satánica castrocomunista, pues, lo que ha llevado al traste aquella república tan próspera que teníamos, que en 56 años éramos entre las primeras de América Latina. Pero en aquella época queríamos un cambio, quería el pueblo un cambio de gobierno, y entonces, pero no un cambio de sistema. De todas maneras, ahora es cómo se resuelve el problema y cómo podemos conducir a ese pueblo, a ese rebaño, porque tú, como pastor que tienes que conducir a tu rebaño, se supone que lo orientes y le indiques. Yo creo que es necesario que el pueblo cubano de la isla entienda, el pueblo cubano del destierro, de que Cuba, como es natural, necesita entrar de nuevo en democracia y libertad para poder ingresar en el consorcio de las naciones libres, para que venga la prosperidad. Primero tiene que venir la libertad y después la prosperidad. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo podemos convencer para que de una vez por todas el pueblo cubano de la isla pacíficamente salga a demandar de la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse? ¿Cómo podemos conseguir concientizar o terminar de concientizar de alguna forma que el pueblo cubano tiene que aportar su dosis de sacrificio para conseguir la libertad y la democracia? Vendrá la prosperidad, se acabarán todos los y vendrá una verdadera libertad, que es lo que necesita el pueblo cubano. Pero hay que cambiar el sistema, y para cambiar el sistema el pueblo tiene que exigirlo, el pueblo tiene que como yo digo, tiene que aportar su dosis de sacrificio y protestar, y el día que en Cuba 100.000 cubanos salgan a la calle y le digan a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse, estamos absolutamente seguros que esas grandes personas que constituyen el ejército constitucional de Cuba, el mal llamado ejército revolucionario, pero de todas maneras las nuevas generaciones, y son 4 generaciones ya, pastor, que tienen que entender de que en definitiva tienen que aceptar lo que el pueblo en definitiva quiere, que es el cambio. Pero si no se demuestra y pacíficamente no se le hace saber a la tiranía castrocomunista, sé que es muy difícil, sé que no es fácil, sé que hay tortura, sé que hay persecución, sé que hay mucha represión, pero eso existió siempre. En la época de la República también, y sin embargo, pues el pueblo protestaba y el pueblo salía a la calle y el pueblo cambiaba gobierno y el pueblo exigía de sus gobernantes. Sin embargo, ahora El pueblo cubano no le puede exigir a la tiranía castrocomunista absolutamente nada, porque inmediatamente reprimida. ¿Cómo ustedes, que son los que están dentro de Cuba, ustedes, ya yo estoy cargado de años y es muy difícil vaya a poder seguir en esta lucha, pero las nuevas generaciones que se han incorporado, sabemos qué es lo que sucede con Impir América, que son las nuevas generaciones de cubanos que han formado esta fundación para acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista? ¿Cómo, pastor, vamos a conseguir que el pueblo de cubano demande, una vez que el pueblo cubano demande, como sucedió en Bolivia, que en 21 días salieron a la calle y Evo Morales tuvo que marcharse y las Fuerzas Armadas le dieron el apoyo al pueblo? ¿Por qué eso no puede suceder en Cuba? ¿Y por qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué tenemos que para dar al traste con la tiranía castrocomunista? Tú que estás dentro y quizás puedes orientar mejor que yo a ese gran rebaño que tú diriges.
En primer lugar, el régimen comunista siempre ha tratado de despertar una esperanza al cubano, esperanza de cambio, esperanza de mejoría, esperanza de prosperidad. Es decir, esa falsa esperanza que intentan mantener el corazón de los cubanos, eso nunca va a llegar, nunca va a llegar, porque ellos no saben gobernar en libertad, porque ellos no son un gobierno democrático, son una dictadura, son dictadores. Entonces, la dictadura no sabe dirigir un país democrático. Es imposible para ellos dirigir una sociedad libre. Esa es su amenaza. El día que el comunismo comience a cambiar es el día que el sistema comunista comienza a caer. Es decir, el régimen comunista en cualquier país del mundo tiene una estructura que la va logrando a través de los años con un proceso que va llevando con el pueblo. El día que empiece a cambiar eso, al día que esa estructura se empiece a caer, se está cayendo su gobierno y se está cayendo toda su mentira y su engaño. Entonces, no se puede producir la libertad si no hay una verdad dicha. Entonces, sobre mentiras no se puede traer libertad. Tenemos que decir la verdad. El pueblo cubano tiene que oír la verdad. Si nadie habla la verdad, no se rompe la mentira que hay en el corazón y en la mente de cada cubano. Cada cubano en el mundo entero tiene que escuchar la verdad. Alguien tiene que arriesgarse y decirla. Por eso es que nosotros estamos jugándonos el pellejo, estando aquí adentro, declarando la verdad. Y este riesgo que estamos corriendo lo hacemos por amor a nuestro pueblo, por amor a la libertad y por amor a nuestra patria, por amor a nuestros familiares, que no queremos que pasen lo que hemos pasado nosotros ni que vivan lo que han vivido miles y millones de cubanos, que han tenido incluso que morir sin ver a su patria libre, exiliarse fuera de Cuba y morir fuera de Cuba sin ver su patria libre. Entonces yo creo que tiene que levantarse ya una generación, número uno, que diga la verdad, y esto nos pone en tela de juicio y nos hace correr un riesgo bien fuerte como el que estamos corriendo todos los que vivimos dentro de la isla y declaramos la verdad a voz en cuello. Entonces viene persecución, viene ataque, viene amenaza, viene golpe, como le están pasando a todas las voces en toda la isla de Cuba que se han levantado para decretar la verdad, porque es ilegal en Cuba levantar una voz totalmente diferente a la voz del régimen comunista. Todo lo que no comulgue con el régimen comunista se constituye una amenaza y un enemigo. Eso somos nosotros, no porque nosotros querramos ser enemigos de nadie, sino porque ellos se sienten amenazados ante la verdad y ante el reclamo de la libertad. Entonces, uno, hay que hablar. Dos, hay que tomar decisiones, como bien decías ahorita. Tenemos que aprender que reclamar nuestro derecho no es un delito, que reclamar nuestro derecho y reclamar nuestra libertad y reclamar el cambio, que el cambio es parte del proceso de la vida. La vida no es vida si no lleva cambio. Todo lo que nace tiene que crecer, desarrollarse y morir. Es decir, el cambio es parte de la vida. Ellos miran el cambio como una amenaza. Entonces, donde no hay cambio, no hay desarrollo, porque si un niño nace y no se desarrolla y no crece, entonces ahí hay una anomalía, hay una malformación, y eso es lo que está pasando en el ámbito político y social en Cuba. Entonces, los que verdaderamente llevan el título que ellos le han puesto a todo el que no comulga con ellos, son ellos mismos. Ellos llaman contrarrevolucionarios a todo aquel que está intentando producir un cambio en Cuba. Entonces, ellos son los que realmente no quieren el cambio, entonces los contrarrevolucionarios son ellos, y ellos tildan a que todo el que quiere un cambio es enemigo del pueblo cubano. Nosotros no somos anticubanos, nosotros somos anticastristas, somos anticomunistas, precisamente porque no aceptamos que un régimen que no nos ha producido a nosotros como cubanos la seguridad, y no nos ha producido a nosotros el bienestar social que necesitamos, yo creo que necesita ser quitado del medio.
Le toca al pueblo cubano, porque...
Le toca.
Al pueblo cubano. Y el pueblo cubano de aquella época, y hablo de 1959, 60, 61, y luego después todos los años que siguieron, el pueblo cubano luchó. En Cuba corrió mucha sangre, la tierra está abonada con sangre de patriotas, de mártires, y eso, como es natural, siempre trae fermentos de libertad. Yo creo que...
Perdón, yo aprovecho, Cuba... perdóneme, sí. Yo aprovecho para decir algo al mundo por este medio, porque sí, le toca al pueblo cubano reclamar su libertad y luchar por su libertad, y actuar en base a adquirir su libertad, pero el mundo, los gobiernos internacionales, tienen que estar atentos. ¿Por qué? Porque el régimen comunista, como el chino, como el cubano, son capaces de lanzar los tanques para afuera, pasarle por arriba a los cubanos, son capaces de matar, asesinar. Mire lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Entonces, si los gobiernos del mundo ven que en Cuba se está levantando un pueblo como ahora se acaba de levantar un pueblo en Moa y salió a la calle a reclamar, es decir, si el pueblo cubano se decide a reclamar sus derechos y no tiene ayuda internacional, ellos no van a entregar el gobierno, ellos van a matar a quien tenga que matar, acabar con quien tenga que acabar. Los gobiernos internacionales tienen que estar dispuestos también a que cualquier situación que suceda en Cuba, poder intervenir para trancar la matanza del siglo que se puede producir en Cuba, porque ellos son capaces de hacerlo.
Pastor, vamos a seguir en el segundo segmento, porque este es un tema extremadamente importante que tú acabas de abordar, y yo creo que es importante que lo sigamos. Desgraciadamente el tiempo del primer segmento se nos ha terminado, pero tú me das el privilegio de seguir en el programa, pues nada, hacemos el segundo segmento. Bien, queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo del primer segmento se nos ha terminado, pero vamos a seguir charlando. Yo siempre le digo que es valiente dos veces, por el apellido y porque es valiente. Aparte de ser de llevar el apellido valiente, pues es valiente también. Pero, queridísimo pueblo de Cuba, volveremos en unos momentos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Rain on Me, Llueve sobre mí, de Lady Gaga y Ariana Grande. De música electrónica Major Lazer, acompañado por Marcus Mumford, el líder de la banda británica Mumford & Sons, suben al primer lugar de la cartelera Adult Alternative con Lay Your Head on Me, Pon Tu Cabeza Sobre Mí. Don't cover up your scars for me. And every single choice that you made was a stone in the path to this place. And every single cut led you this way, lay your head on me. Miracles, Milagros. Lo último del vocalista Colton Dixon es el éxito número uno de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay.
Doesn't matter just how many times I try. There could only be a single reason why. So tell me.
El grupo de la Florida Shinedown cuenta con la canción más descargada del momento del género rock. Se titula Atlas Falls, Caída de Atlas.
But the unknown is awakening. Don't give up now. It's already so much at stake. If Atlas falls, I'll rise up and carry us all the way.
Continúa en la cima de la categoría R&B Hip Hop Songs de Billboard. Savage, Salvaje, de Megan Thee Stallion y Beyoncé.
Don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, got this here from Tina. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening?
Definitivamente, del boricua Daddy Yankee y el panameño Sech llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm.
Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé.
De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar, para que lo olvidemos.
Bad Bunny se mantiene en el primer lugar de la lista Latin Streaming Songs con Yo Perreo Sola.
Yo perreo sola.
Okay. Okay. Ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella.
Y cerramos con el éxito que sube al primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. TBT, de Sebastián Yatra, Raúl Alejandro y Manuel Turizo.
Estás con alguien que no puedes amar. Yeah.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de Radio Martí. Este programa es de la Fundación Inspira América, que fue fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Marcel Felipe es el chairman y director Alma, Corazón y Vida de la organización que está tratando de acortar en estos momentos que la tiranía castrocomunista, acortarle el tiempo a la tiranía castrocomunista que está martirizando al pueblo de Cuba por más de 60 años. ¡Qué terrible! Pero estamos en la lucha. Siempre hemos dicho de que nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para luchar por la libertad y la causa de Cuba. Y nosotros los cubanos tenemos ese compromiso sagrado hasta la muerte, si fuera necesario. Y así han ido cayendo muchísimos cubanos, miles de cubanos. Tristemente tenemos que decirlo, pero la tragedia cubana es una tragedia que nunca había sucedido y por primera vez historia de América Latina ha sucedido lo terrible que le ha sucedido a Cuba, que es esta plaga que le ha caído del Castro comunismo. Pero yo creo que el pueblo cubano tiene derecho y puede, como es natural, conquistar su libertad. Tú hablabas, Alain, bienvenido de nuevo al segundo segmento del programa.
Gracias.
El pastor Alain Toledano Valiente, de Santiago de Cuba. Que un predicador que precisamente, como siempre he dicho yo, predicar dentro de Cuba es una cosa extremadamente difícil, pero bueno, el pastor Alain Toledano Valiente lo hace y lo hace muy valientemente. Hablabas que las naciones libres del mundo tienen que apoyar cuando en Cuba suceda lo que puede suceder. Pero lo que sucede es lo siguiente, Alain. Nosotros que hemos estado tocando las puertas de todos los países de América Latina por muchos años, hemos estado en Europa, hemos estado en muchos países, precisamente trabajando a favor de la causa de Cuba, hemos tenido siempre una pregunta que nos hace, pero ¿por qué el pueblo de Cuba no protesta? ¿Por qué nosotros que estamos tratando de conseguir el apoyo internacional y que lo tenemos hoy, el apoyo internacional es irrestricto en Venezuela? El gobierno, el mal llamado gobierno, la tiranía de Maduro, castrochavista, no tiene el apoyo del pueblo, y sin embargo el pueblo protesta y se ha logrado que por lo menos alrededor de 60 naciones en el mundo reconozcan, que no reconozcan a Maduro y se esté en el proceso del cambio de gobierno en Venezuela. Y eso está muy cerca. Yo creo que está más cerca el cambio de caiga la tiranía chavista, castrochavista, Venezuela, porque el pueblo se ha movilizado enormemente y la tiranía que había en Bolivia cayó porque el pueblo se movilizó, y es lo que yo quiero poner en la mente del cubano dentro de la isla. Nosotros necesitamos el respaldo irrestricto del destierro cubano. El pueblo cubano lo tiene y ya estamos identificados, somos un solo pueblo divididos por una tiranía. El pueblo cubano del destierro, que ahorita llegamos ya casi a 3 millones de cubanos, y el pueblo cubano de la isla, estábamos divididos por esta tiranía que trató de dividir a la familia, y en principio lo consiguió, al principio, con la mentira, consiguió dividir a la familia cubana y la amistad. Era sagrada. El culto a la amistad en Cuba era un culto que se rendía constantemente. y hacíamos gala de cómo se respetaba al amigo. Y hoy en Cuba, pues la tiranía castrocomunista consiguió que el único amigo es el Partido Comunista y es el gobierno. Y sin embargo, el cubano hoy que ha abierto los ojos, por así decirlo, en cubano, y sabemos que la tiranía castrocomunista quiere que mantengamos las dos vertientes totalmente separadas, pero hoy estamos unidos, hoy somos un solo pueblo, y el pueblo del destierro y
el pueblo cubano
de la isla, que estamos unidos en esta lucha, pues somos los que vamos a dar al traste. Pero el apoyo irrestricto de todos los países los tendrá el pueblo de Cuba, tanto en cuanto se demuestre que el pueblo quiere un cambio de sistema. Pero hasta ahora el pueblo no se ha manifestado en grandes manifestaciones pacíficas, para demandar de la tiranía castrocomunista que quieren un cambio de sistema. Sabemos que hay la represión, pero pueden reprimir a 10, a 15, a 20, a 100, a 200, pero no podrán reprimir a 500.000, no podrán reprimir a 100.000. Y cuando 100.000 cubanos demanden de la tiranía castrocomunista el cambio de sistema y que tienen que marcharse para que venga y que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes, la tiranía tendrá que marcharse, porque estamos absolutamente seguros que los hombres de buena voluntad que están en las Fuerzas Armadas dentro de Cuba no van a permitir ni van a querer masacrar ese pueblo. Hay mucha gente noble, hay mucha gente buena, que no les queda de más remedio, son militares, otros trabajan para el Estado porque tienen que vivir, otros están en el Partido Comunista ideológicamente, equivocadamente, pero que también son rehenes del sistema. La libertad vendrá plena para todos los cubanos, no importa, siempre y cuando tengan las manos limpias de sangre, vivirán bajo la misma sombrilla de libertad y de prosperidad que va a traer la democracia a Cuba. Pero para eso necesitamos, nosotros estamos listos a dar un apoyo irrestricto al pueblo de Cuba, como siempre lo hemos hecho. Y tanto es así que, desgraciadamente, el pueblo cubano del destierro está mandando las remesas a Cuba, y parte de ellas es para sostener a las familias cubanas, y parte de ellas se la roba a la tiranía castrocomunista, y lo entendemos así, pero creemos que es importante también ayudar a nuestra familia, a nuestros familiares en Cuba. Y entonces el pueblo cubano de la isla, bueno, pues tiene que entender de una vez por todas, tenemos que concientizar, Pastor, al pueblo cubano de la isla, que tenemos que protestar pacíficamente y demandar que no queremos más ese sistema, y que cuando Díaz-Canel pide de que el pueblo entregue y le quiere dar una otra falsa esperanza, que el pueblo le diga no, ya son 4 generaciones, hemos llevado 60 años esperando y no vamos a esperar más. Queremos un cambio de sistema para que venga la democracia, y que con democracia Diego, va a venir la prosperidad. Porque en Cuba está
prohibido. Ciertamente hay que vivir en Cuba para entender cómo se va actualizando el mecanismo satánico de mentira y de represión. El pueblo cubano sí protesta. Acaba de tirarse el pueblo de Moa para la calle ahora mismo. Y no estamos hablando de 3 personas, mujeres, hombres, niños. Una multitud salió a la calle a protestar. No lo pudo parar policía, no lo pudo parar seguridad del Estado, no lo pudo parar nadie. Ahora, en Cuba ocurren juicios ejemplificantes. Ocurren actos para crear el terror, como por ejemplo, tenemos ahora un muchacho, un periodista, que por reclamar por internet de que bajen el precio de Texas, lo acaban de sancionar y lo acaban de poner preso. Tenemos otra periodista que por hacer otro reclamo también, por decir una verdad por internet, no ha dado un golpe, no se ha robado nada, no ha hecho nada negativo que pueda dañar a una persona como tal, ni mucho menos al pueblo cubano, y en este momento está presa. Es decir, son acciones del gobierno contra la libertad y las personas que hablan de libertad y que exigen libertad para crear el terror a la sociedad cubana. Entonces, usted sabe, en Cuba es un delito filmar cualquier cosa. Hay una ley, un decreto ahora mismo que te sancionan, lo usan. Es una ley manigüera que cogieron en un monte y la pusieron como ley en Cuba. Que si tú firmas con un celular, cualquier cosa, ellos te sancionan y te desaparecen y te pueden echar 1 año, 10 años, 20 años, lo que le dé la gana a ellos, por tú firmar cualquier cosa. Entonces, el que va a firmar, sabe todo el mundo de que en Cuba han mantenido un régimen de pobreza para poder controlar al pueblo cubano. Entonces la gente trata de adquirir un celular con todo su esfuerzo. Ellos vienen, te quitan el celular sabiendo que para que tú adquieras otro celular vas a pasar trabajo. Entonces, le quitan el celular a las personas y esa información que fue grabada es difícil que suba a las redes sociales. Muchas de las cosas que están sucediendo en Cuba no están siendo muy conocidas porque hay todo un programa de decomiso, de desmantelamiento. Por eso le quitan los equipos, las computadoras, los celulares, todo lo que tenga que ver, las cámaras fotográficas, entran a las casas de los opositores, de los periodistas, le barren, le quitan todo, porque ellos lo que están tratando es que el mundo no conozca la verdad. Entonces hay muchas cosas que están pasando aquí adentro que nunca salen. Tenemos opositores, tenemos pastores, tenemos personas de la sociedad común que lo han matado y está muerto y enterrado ahora mismo, de solamente hace un tiempito atrás. Entonces, esa gente termina muerta, termina encarcelada y se sigue diciendo en el mundo que los cubanos no están haciendo nada. Entonces, hay mucha gente que tiene terror porque estos son acciones para crear el terror precisamente. En nuestro caso, como pastores, los pastores en Cuba, tenemos pastores que están presos por el hecho de que quieren formar a sus hijos no bajo la doctrina comunista. Y por tratar de formarlo ellos en otro colegio que no sea el cubano, en su casa están presos, como los pastores ahora mismo de Guantánamo. Están presos, tenemos periodistas como Quiñones que está preso también por seguir una noticia. Es decir, no estamos hablando de personas criminales, estamos hablando de personas que abogan por la libertad, estamos hablando de personas que desarrollando su oficio son tildados y son sancionados como cualquier criminal en el mundo entero. Entonces, eso está pasando en Cuba. ¿Y qué hace la gente cuando ve que personas honestas, por decir la verdad, van presos, le decomisan las casas, le tumban los templos, le quitan los bienes, le ponen preso y le amenazan a los hijos, le chantajean la vida? Entonces, cuando esto pasa, entra un terror en la sociedad cubana porque hay una maquinaria de muerte y de terror que está arremetiendo contra los cubanos y los cubanos están viendo de que todo esto está pasando y el mundo entero sigue negociando con Cuba. Europa sigue negociando con Cuba, sigue ayudando a Cuba. Entonces, cuando eso pasa, el cubano analiza y valora y dice, ¿cuál es mi garantía? ¿Qué ayuda tengo yo? La gente trata de cuidar a sus hijos, la gente trata de cuidar su vida, de cuidar lo poco que tiene, porque ellos lo mismo te tocan la puerta y te dicen de la puerta para afuera y te tumban la casa, que lo mismo te quitan el negocio. Estamos viendo todas las noticias, todo lo decomiso que están haciendo ahora. Entonces, ¿quién responde por la ayuda y el apoyo del cubano? Mañana salen los cubanos a la calle como lo han hecho, como lo ha hecho la UNPACU, como lo ha hecho otros partidos políticos, como lo ha hecho pueblos enteros que se han salido de los montes y han protestado. ¿Quién garantiza el apoyo a esa gente? No basta solamente con venir y decir por la radio lo que está pasando. Hay que tomar acciones efectivas y poner a Cuba contra las cuerdas y exigirle que como nación tiene que respetar a sus ciudadanos y tiene que garantizar la vida de sus ciudadanos, porque ellos matan, golpean la policía aquí. La policía anda golpeando, la policía anda asesinando, la policía anda haciendo lo que le da la gana. ¿Quién le pone orden a la policía? Sacan pistola, amenazan a la gente, tiran. Hay gente que ha muerto ya. Entonces, no hay una garantía, no hay un apoyo. Y entonces, miran hacia el sur y están viendo que en Venezuela están matando, asesinando, acabando. Y ellos dicen, bueno, mira lo que está pasando allá. Y el mundo sigue negociando y el mundo sigue aplaudiendo y guardando silencio ante toda esta situación. Necesitamos acciones. El cubano sí está en acción y solo basta con salir a una cola, solo basta con salir a la calle, solo basta con mirar, oír los comentarios de las calles. Todo el mundo está disgustado, todo el mundo sí quiere un cambio, pero hay una maquinaria de muerte que le dice, mira lo que le pasó a fulano, mira lo que le pasó a Mengano. A los pastores le dicen, mira lo que le pasó a Laín, mira lo que le pasó a su familia, tú tienes hija. Entonces, esa maquinaria crea acciones para dar ejemplo y crear el terror en la sociedad. Por eso yo creo que los gobiernos internacionales tienen que ponerse de acuerdo y estar atentos para poder apoyar al pueblo cubano en todo lo que necesite. Porque de que necesitamos ayuda, la necesitamos porque ellos, de buena voluntad, no van a entregar el gobierno.
Mira, me parece que lo que estás tocando es un punto muy importante, o sea, sé que qué va a venir primero, una cosa o la otra, o a consecuencia de qué vamos a conseguir la democracia y la libertad. Pero yo creo que el sacrificio que ustedes están haciendo dentro de Cuba, hay muchos hombres, hay muchos patriotas, hay mucha gente valiente, que no importa, ahí tienes tú el caso de José Daniel Ferrer, que lo tuvieron 6 meses encarcelado, torturándolo, haciendo, y sin embargo no se doblegó, salió y sin embargo sigue en la lucha y, como es natural, sigue liderando. Y yo creo que la Unión Patriótica de Cuba es una organización importante. Yo creo que tenemos que darle todo el apoyo que tengamos que darle, porque es una organización que de verdad yo creo que puede llegar a conquistar la democracia y la libertad para Cuba, porque dentro de Cuba tienen que organizarse precisamente para poder hacer eso, pues, hacer lo que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba.
Eso es clave.
Y ustedes, lo que está haciendo el pastor Alain Toledano Valiente, que predicando la verdad y luchando contra viento y marea, y como es natural, sabiendo que corren un riesgo ellos, ustedes mismos dentro de Cuba, que corren un riesgo enorme. Nosotros desde aquí, desde Estados Unidos, pues estamos atentos a dar todo el apoyo que sea necesario, y así se hará en el momento correcto, y esperamos de que lo vamos a lograr. Yo creo que esta lucha que de tantos años, que es increíble, porque esta lucha comenzó desde principios de los años 60, cuando ya era un poco tarde y ya se le estaba terminando de poner el yugo Castro comunista al pueblo cubano. Y las nuevas generaciones, que ya son 4, las que han nacido dentro de Cuba y las que han nacido en el exilio, y las generaciones del exilio, también las nuevas generaciones están tomando la causa de la libertad y la democracia para Cuba, porque son tan cubanos como los que nacieron dentro de la isla. Porque aquí se le ha inculcado a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo hay que defender la patria y cómo hay que llevar la patria. La patria está con uno. La patria nunca se pierde ni nunca se deja detrás. Cada cubano que salió de Cuba trajo a Cuba en el alma, en el corazón, y precisamente por eso mucha gente se pregunta, pero ¿por qué ustedes en Estados Unidos están tan preocupados? Ustedes están bien, no tienen problemas, están prósperos. Sí, estamos prósperos, estamos bien, no tenemos problemas, pero no tenemos patria. Aquí tenemos una patria prestada que es formidable.
Así es.
Apoyo que hemos tenido y hemos sido recibidos aquí con los brazos abiertos, pero el sol ajeno nunca es como el sol de la patria. El sol de la patria caliente, diferente. El salitre de la isla es diferente al salitre de Miami. Así tan sencillo como eso. Parece que la luna es la misma, pero allá alumbra diferente a como alumbra aquí, y así sucesivamente. La isla tiene algo, y el cubano, pues nosotros no podemos evitarlo. Llevamos a Cuba, y eso no sé si será bueno, será malo, regular, mejor o peor, pero es algo que llevamos dentro y lo sufrimos y lo gozamos. Gozamos una Cuba libre y democrática como me tocó a mí vivirla, y vivíamos en libertad y en democracia, sí. Habían sus aciertos y sus desaciertos y sus cosas, pero siempre se cambiaba de gobierno. Nunca era una tiranía que pudiera perdurar como ha perdurado esta familia satánica, la familia de los Castro, que se apodera conjuntamente con los otros bandidos que secuestraron la isla, y se han secuestrado la isla, y en definitiva hay una minoría. Porque si en Cuba hay ahora 11 millones de cubanos, el 10%, vamos a poner, tú te das cuenta, que apoya al gobierno, no quiere decir que 1 millón de cubanos tenga que tener a 10 millones sometidos a eso. ¿Y cómo los 10 millones van a permitir que 1 millón los tengas oprimidos? ¿Cómo las minorías, cuando en definitiva las grandes mayorías populares pudieran demostrar pacíficamente que necesitan y quieren el cambio? Yo creo que cuando a la calle ese estallido popular llegue a toda la isla, de oriente a occidente y de occidente a oriente, de que no solamente en Moa o en Santiago, y yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir dentro de Cuba, el apoyo, tan pronto venga la movilización dentro de Cuba, la tiranía Castro comunista no podrá reprimir a 100.000 cubanos a la vez, como no pudo reprimir al pueblo de Moa porque salió a la calle. Pero si eso
que dice, perdón, Diego, Eso que estás diciendo es clave, por eso que el gobierno le quita los materiales a los que luchan por la libertad, porque lo que ellos tienen hoy en día ha sido un trabajo de 62 años. Yo creo que hay que escolarizar al pueblo cubano. Se necesita escolarizar al pueblo cubano, enseñarlo, formarlo, no solamente llevarlo hacia afuera para darle un curso afuera, sino aquí adentro, crear un magisterio que responda a los intereses y a la libertad del pueblo de Cuba, para que en toda la nación de Cuba el pueblo cubano sea escolarizado a través de la voz de la libertad. Eso lo necesitamos, y ellos no nos van a dar los recursos, por eso que el apoyo internacional tiene que venir en base a que uno pueda tener todos los recursos y los que luchan por la libertad puedan proveerle todos los recursos, porque le quitan las cámaras, le quitan todo. Entonces, acá uno no puede hacer nada porque en Cuba hay una escasez total, que lo que te quitan es muy difícil tú poderlo recuperar en otro lugar. Entonces, hay un trabajo que tiene que sincronizarse.
Estamos de acuerdo, pero fíjate bien, en Cuba, en la guerra de independencia, España llegó a concentrar 250 mil tropas para poder mantener a la isla de Cuba bajo el control de ellos. Y el ejército Mambí, que era un ejército minoritario comparado con lo que eran las tropas españolas, logró ganar la guerra. Hombre, era una guerra, era diferente, tú te das cuenta. Y sin embargo, el pueblo de Cuba, de la isla de aquella época, que eran muy poquitos, pero en definitiva Cuba consiguió la libertad y la democracia. Hombre, cuando llegó el momento, pues los americanos apoyaron en la guerra contra España. Pero de todas maneras, este momento cuando llegue, pues yo estoy absolutamente seguro que las naciones del mundo, y muy importante, Washington, hoy tenemos un gran aliado, sin lugar a dudas, el gobierno norteamericano hoy nos ayudaría en todo lo que fuera necesario, una vez que el pueblo cubano de la isla pacíficamente demande de la tiranía castrocomunista que quieren el cambio. Yo creo que el pueblo cubano de la isla tiene que entender que con un último sacrificio que tienen que hacer, o una dosis de sacrificio, como digo yo, pueden conseguir precisamente el bienestar para todo el mundo, porque en definitiva
eso es indetenible, eso va a pasar. Y estamos a la puerta de que ocurra. Oiga que se lo digo, esto está a la puerta de que ocurra lo que tantos cubanos han soñado. Esto está a punto de estallar para la libertad. Pero recuerda, la lucha ahora es diferente. Tenemos a un pueblo. Antes los mambises eran machetes contra tiros. Ahora es una voz contra un ejército y un régimen armado hasta los dientes, decidido a aplastar y a matar. Y lo que le estoy diciendo es que hay que estar pendiente, porque al reclamo del pueblo, estos asesinos van a intentar asesinar a todo el que se levante, y ahí se va a necesitar intervención internacional. Se va a necesitar, porque ellos ya lo han demostrado y lo van a seguir demostrando, capaz de asesinar y matar. Por eso yo dicen patria o muerte, o yo tengo el comunismo, aquí todo el mundo se hunde, aquí todo el mundo se muere. Es el lema diabólico que tienen ellos, y necesitamos el apoyo y la atención internacional para eso.
Correcto, el apoyo y la atención internacional la tienen, porque para eso habemos más de 2 millones de cubanos en el destierro, que estamos atentos a eso. Te voy a agradecer tu participación de nuevo,
para apoyar en todo lo que sea necesario para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba.
Que Dios nos ayude.
Seguro.
Pastor, muchísimas gracias por tu participación. Queridísimos compatriotas, volveremos la próxima semana en este programa Voces que Inspiran. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.